Peñarol, siempre Peñarol.
Si hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido ni.
¡Marina! ¡Puede ser! ¡Está! ¡Gol!
No es ceniza volcánica, ¿eh? Es la gente de Peñarol.
La hinchada contagia esa fuerza que hace que uno saque una rebeldía que normalmente no ocurre a no ser cuando la hinchada se manifiesta a favor.
Esto es Padre y Decano Radio, la audición del pueblo.
Bienvenidos a Padre y Decano Radio en este martes. A ver si podemos acortar la semana un poco para el partido del fin de semana frente a Cerro por la cuarta fecha del torneo Apertura 2024, correspondiente lógicamente al campeonato uruguayo. Peñarol por el momento único puntero, y no solo desde el puntaje, viene ganando también los partidos de la Copa Uruguay. Resurgió después del clásico perdido frente a Nacional en el 23 de enero, si mal no recuerdo, en el Estadio Centenario. Y ha encadenado una serie de victorias de 5 al hilo, que realmente, y no solo que ha ganado, sino que la gran parte de ellas ha ganado bien y ha ganado con autoridad, porque recordemos el semestre pasado también habíamos tenido una racha de triunfos, pero generaba más nerviosismo que otra cosa. No es el caso de esta serie de triunfos, la verdad que Peñarol se lo ve más sólido, se ve sólido al arquero, algo que quizás no pasaba antes, los laterales han mejorado. Yo no lo veo bien todavía a Maxi Olivera, pero bueno, es cuestión de que se afiance. Viene levantando de a poco la saga, todavía no convence del todo, pero hay que esperar también que nos toquen rivales más complicados. Bueno, venía levantando Damián García, lamentablemente el fin de semana no lo pudimos tener a la orden. Entró Javier Méndez y lo hizo bien. Entonces, bueno, ni que hablarlo de Sequeira, que también nadie sabía bien cómo jugaba, era una incógnita, ha demostrado ser una buena incógnita. Leo Fernández es el mejor jugador del campeonato, y Silvera, si no es el segundo, pega en el palo. Entonces, bueno, viene levantando Peñarol, y creo que es lo importante. Tener, como decía ayer, tener estas semanas aburridas, que uno no sabe quizás contra quién juega el fin de semana, hasta que faltan un par de días, y saber, porque te puede pasar que pierda, pero tener esa sensación de que, bueno, contra el que juguemos acá, lo más probable es que Peñarol gane. Y era algo de que no pasaba hace tiempo. Habría que repasar cuándo fue la última vez. Porque mismo cuando Peñarol avasallaba a los rivales con la Riera, tuvo un montón de empates. No era una sensación de, bueno, vamos a jugar y vamos a ganar. Y creo que este equipo hasta el momento lo está cumpliendo. Es verdad, no quiero desprestigiar a los rivales diciendo que no jugamos contra nadie, pero jugamos contra equipos quizás de menor nivel. La primera prueba de fuego va a ser el partido con Racing, más si es en el Viera, y después ni que hablar el clásico, ahí que como siempre el clásico, más cuando es ahí a mitad de torneo, termina siendo importante para la definición. Vamos a ver cómo llega Peñarol, lo ideal es que sea con un 15 de 15, por ahora son 9, y faltan estos dos partidos contra Cerro en el campeón del siglo y contra Racing, hay que ver si es si se troca las localidades o se juega en el Parque Alfredo Víctor Viera. Y bueno, ahí veremos realmente si Peñarol se afianza como un claro candidato para ganar o si tiene, esperemos que no, algún resbalón. Por otra parte, creo que le está faltando quizás el recambio del banco, que por suerte tuvimos el ingreso del brasilero Babi el otro día, que a diferencia de cómo había entrado en el partido contra Miramar, entró, hizo un gol, tuvo otra chance, se asoció bien. Entonces, bueno, empezar a tener un poco de recambio desde el banco, que es una de las cosas que preocupan, que a mí me siguen preocupando igualmente, al igual que el sustituto de Gastón Ramírez, que por ahora no hay uno realmente, hay que ver cuándo vuelve Gastón Ramírez. Otra de las opciones del verano que parecía ser una buena carta para los segundos tiempos, para los últimos 20, que era Nahuel Acosta, probablemente, no sé si llegará el Clásico, estos dos partidos no los va a jugar y veremos cómo llega el Clásico, va a llegar con lo justo. Generalmente no llegan, o llegan muy... muy en la mala, esos jugadores que tienen la fecha límite en la jornada del Clásico y en general no terminan rindiendo como deben. Entonces, bueno, tiene esas pequeñas cosas para corregir Peñarol, pero en lo importante que es esa sensación de que Peñarol va a ganar y que realmente salga a ganarlo. Que obviamente no es que Peñarol en otros campeonatos saliera a empatar o a perder, eso es lógico que no. Pero no salía con ese ímpetu y con esas ganas y con esa convicción de que se iba a llevar por delante a los rivales. Si repasamos, más allá de que quizás contra Cerro Largo no, el primer tiempo no fue bueno y por momentos llegamos a estar caminando por la cornisa del 0-2, que hubiera quizás complicado más el partido, Aguirre mete los cambios y enseguida Peñarol es una tromba y lo pasa por arriba a Cerro Largo y se lleva esos primeros 3 puntos. Lo mismo con Rampla el otro día, que por más que no fue el mismo caso porque no se dio vuelta un resultado, no tuvo un buen primer tiempo Peñarol, pero cuando aceleró un poquito se lo llevó puesto y perfectamente podría haber sido incluso mayor la ventaja sobre el final. Entonces, bueno, esa tranquilidad, uno ve lo que ha sido la semana, que realmente no ha pasado nada y así debería ser el club siempre. Nos hemos acostumbrado a que hay cada día que hay un error de alguien y un escándalo, un quilombo, que lógicamente después muchas veces se lo quieren achacar a los hinchas o a los que criticamos, es porque se viven cometiendo errores. Bueno, creo que la llegada de Aguirre ha intentado disminuir eso, desde lo deportivo lo ha logrado, y bueno, hay que también el tema mediático, veremos si se empieza a bajar de a poco, que es algo que quizás todavía no se ha solucionado del todo. Acá, ¿llamaste al de línea? Porque me está pasando el número Wilson, que no sé qué problema tiene con el celular, perdió el cargador, lo rompió, no me avisó que iba a faltar, me dijo que no me podía avisar porque no tenía celular, pero le avisó por celular a Santiago Pereira, según me dijo. Entonces, bueno, son las cosas que pasan. ¿Cómo andás, Wilson?
¿Qué tal, Maza? Buenas tardes para todos.
¿Tenés algo para explicarme o algo?
Sí, lo que te dije por teléfono.
Pero a mí no me dijiste que no venías.
¿Eh?
A mí no me dijiste que no venías.
Ah, bueno, le avisé a Don Santi Pereira.
Ay, ¿no crees que correspondía avisarme a mí?
No, vos sos una escobería, te obvié.
Bueno, perfecto. ¿Alguna novedad, algo? No sé, aportá algo, por favor, para esta jornada de martes, que estoy esperando. Mirá, tu información.
Mirá, tu jornada libre, vuelve a entrenar mañana por la mañana, ya pensando en el partido de Cerro, ante Cerro el fin de semana, todavía sin la decisión final de si va a volver a jugar Gastón Ramírez, está para jugar, pero no sé si el técnico lo va a poner ya ese partido de titular. Pero bueno, creo que eso lo vamos a saber ya más entrada la semana y ni bien y vayan corriendo los días de trabajo, y Daniel García sí va a poder jugar desde el principio y va a volver a ser titular. Eso sí, sí es importante para Peñarol, que lo había perdido el último partido.
No, sin duda, sin duda. Y ¿cómo se está manejando el tema de las lesiones? ¿Hay alguna novedad al respecto para este próximo partido?
No, o sea, la única baja es la de Nahuel Acosta, que está agarrado, el resto de los jugadores están bien.
Perfecto, perfecto. ¿Ya se habla la interna de la Copa Libertadores o todavía se ve como algo lejano?
Sí, se habla. Viste que ayer nos decía Camilo Mayada, que Diego Aguirre se lo viene hablando desde hace tiempo. No hay ese discurso, viste, del partido a partido. Sí se habla de la Copa Libertadores y que Peñarol tiene que tener un mejor papel del que ha tenido últimamente, y creo que eso, que el técnico le baje ese discurso a los jugadores con tiempo es importante, para que sepan lo que se juega, que se tome la Copa como un torneo el más importante que hay en América, y que sepan la responsabilidad que tienen, sobre todo un Peñarol que viene bastante golpeado en los últimos años con este torneo.
Estaría bueno repasar los bombos, Wilson, para esta Copa Libertadores, que tiene el sorteo, como habíamos dicho, dentro de dos lunes, ¿no? O sea, el 18 de marzo se va a sortear para ir viendo a ver qué grupo nos puede tocar. El otro día lo analizábamos también en Twitter y había un simulador, creo, de qué te podía tocar, y la gente jugaba. ¿Y vos pudiste hacerlo o no viste?
No, bien.
Bueno, no sé, del Bombo 2, yo te digo los equipos y me gustaría también que la gente mande los mensajes al 2014 a ver cómo sería el grupo el que les gustaría y el que cree que nos va a tocar. ¿Te parece, Wilson?
Dale, dale.
Mirá, el Bombo 2. Atlético Mineiro de Brasil, que ya pongo la pausa ahí. Hay 5 cabezas de serie brasileros. ¿Esto qué significa? Que no les puede tocar el Mineiro. Y quedan River de Argentina, Peñarol y Liga de Quito. O sea, Atlético Mineiro va a jugar con uno de esos tres. Eso genera que, lógicamente, tenga el 33% de chances de que nos toque Atlético Mineiro. Que ya lo habíamos hablado y yo digo que con la suerte que hemos tenido es muy probable que sea con nosotros. Después ahí también ayuda mucho el hecho de en qué grupo te toca en el primer sorteo, cuando sortean el Bombo 1, que son los cabezas de serie que está Peñarol. Cuanto más al fondo de la lista te toque, hay menos chance de que Atlético Mineiro caiga en tu grupo, porque al caerle a un brasilero, viste que lo van pasando para el grupo siguiente hasta que aparezca uno que no sea del mismo país. Bueno, cuanto más al fondo estés, tenés más chance de zafar. Obviamente hay gente que dice, yo quiero que me toque Atlético Mineiro. Por lo general no me pongo en ese papel. Yo me gusta elegir al más débil. Pero ahora sí, te hago la lista completa del Bombo 2. Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar y Junior de Barranquilla. Si tenés que elegir uno, ya sea por nivel, por distancia, por lo que sea, capaz que vos también querés jugar contra el de más nivel, ¿con cuál te quedás si es a dedo el sorteo? La verdad que no. Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Libertad de Paraguay, Cerro Porteño, Estudiantes de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolívar y Junior de Barranquilla.
Y Libertad.
Y capaz que un paraguayo, ¿no? Porque la verdad que es tan complicado nosotros. Yo creo que Junior de Colombia, no sé cómo es la actualidad del fútbol colombiano, pero últimamente están bastante malos. El tema es que nosotros tenemos un problema con los colombianos, que la verdad es como si nos tocara un brasilero. Entonces sí, yo creo que entre estas opciones voy por Libertad de Paraguay, lógicamente sin saber quién juega, ¿no? Capaz que tienen un equipazo y yo no me entero. Después creo que deberíamos cambiar en algún momento la pisada con jugar con el Bolívar. ¿Quién puede jugar en Bolívar? Debe tener un equipo que es malísimo. Se tiene que romper un poco el tabú de la altura, pero como no va a ser ahora, sí, estoy contigo que vamos armando el bombo ideal. Peñarol, Libertad de Paraguay. El bombo 3, te digo ahora, Wilson, ¿te parece?
Dale.
San Lorenzo de Almagro, Die Strongest de Bolivia, Universitario de Perú, el Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios y Talleres. Y hay que ir por Táchira acá, del venezolano.
A ver, pará, repetímelo otra vez más.
San Lorenzo, Die Strongest, Universitario, Táchira, Rosario Central, Alianza Lima, Millonarios y Talleres.
Universitario.
Universitario de Perú, preferís vos. Bien, sí. Yo acá voy por Táchira, siempre los venezolanos que nos puedan tocar. Ah, lo que pasa es que en el 4 está Caracas, capaz que meter uno que no sea venezolano del Bombo 3, así en el Bombo 4 claro. nos toca Caracas. Bueno, el Bombo 4 son Caracas, Liverpool, que no nos puede tocar, Huachipato, Cobresal y después los cuatro ganadores. Bueno, una de las series es Nacional Always Ready, que vos me vas a decir si gana Nacional, querés jugar con Nacional, que ya lo has manifestado. Hay una que es Botafogo Atlético Paranaense, Botafogo Bragantino, perdón, que Dios quiera que no nos toque ese. Había uno que era Colo-Colo contra Sportivo Trinidense de Paraguay, me falta uno que ahora lo voy a andar buscando para ver contra quién podría ser. Bueno, esa es lo que falta definir los ganadores para decir cuál nos puede tocar. Para ir a la segura, la verdad, si toca Caracas, Huachipato o Cobresal, zafás de algunos equipos. Yo en ese caso, si son más accesibles Huachipato y Cobresal, no voy a hacer el discurso de quiero jugar contra Nacional. A mí dame uno más fácil. Si Nacional es el más fácil, que toque Nacional. El que no quiero jugar de ninguna manera es Botafogo Bragantino. Ese, si encima después te tocan equipos complicados. Pero bueno, analizando los bombos, Wilson, viste que se puede ver que te puede tocar uno recontra inaccesible y otro que podés salir primero. Realmente hay parte de azar en las copas que siempre estoy en contra de ese discurso de para ser campeón hay que ganarle a todo. Primero que el objetivo de Peñarol no es salir campeón. ¿Tá? Y con ese ímpetu también salieron del sorteo pasado del 2023 cuando me puteaban todo, cuando yo dije que era un grupo que realmente para pasarlo era precisado un milagro. Primero que el objetivo de Peñarol no es ser campeón y además que es mentira que hay que ganarle a todos. Le tenés que ganar a los del grupo, que en verdad tampoco les tenés que ganar a todos, y después pasar cuatro series. Esa es la Copa de Libertadores. Bueno, tiene mucho de azar ligar en el sorteo y lógicamente después los cruces de octavos, lo que quieras, pero primero en este sorteo de fase de grupos te tiene que tocar un poco de suerte, que por lo general Peñarol no la tiene. También hay que decir que cuando nos ha tocado un grupo accesible tampoco lo hemos pasado, esa es la verdad. O sea, recordemos cuando en un grupo que nos tocó Santos Laguna, Arsenal y Anzoátegui de Venezuela, no pudimos pasar. Entonces, bueno, para hacer Copa Libertadores no te va a tocar uno mucho más accesible que eso. Nos tiene que tocar algo de suerte y después tenemos que demostrar de que realmente estamos capacitados de pasar. Bueno, quizás el grupo más difícil de los últimos años, que fue el del 2019, fue el que Peñarol lo hizo de mejor manera, contra Flamengo, Liga de Quito y San José de Oruro, que era a 4.000 metros de altura casi, prácticamente. Peñarol hizo 10 puntos, lógicamente no pasó, pero desde el puntaje fue lo mejor de esta última década. Entonces, bueno, tiene que ligar Peñarol y después tiene que demostrar.
Sí, es verdad. Pero sobre todo Peñarol tiene que mejorar lo hecho con esto que has dicho de los grupos que ha tenido, incluso más sencillos, y que no ha podido clasificar. Eso es una realidad. Pero bueno, si tenemos, entre comillas, la suerte de que se dé como lo estamos pidiendo nosotros, Massa, va a ser más factible poder pasar de fase.
Es que creo el gran debe, sea bueno o malo el grupo en cuanto al nivel de los rivales, el gran debe es cómo sale a pararse Peñarol de visitante. Y no tanto el rendimiento, sino hay un tema de actitud que, como se han encadenado demasiadas derrotas, yo creo que Peñarol ya va con esa mentalidad de que venimos a jugar a un lugar que es un milagro ganarle a alguien. Y nos pasa casi en cualquier cancha, al menos creo que de parte de los hinchas últimamente ya nos sentimos así. Y creo que también en los jugadores debe repercutir el tema de los antecedentes. No sé vos cómo lo ves, si crees que es una boludez. Yo creo que a Peñarol le pesan los dos extremos. Uno, le pesa mucho el hecho de ser Peñarol y tener ese parche con las cinco copas en la camiseta, y que obviamente no la puede representar de la misma manera, porque hoy en día es imposible y no es culpa de los jugadores actuales y de nadie. El fútbol es así ahora. Pero creo que termina pesando esa responsabilidad de tener que demostrar otra cosa en la Copa Libertadores cuando hoy en día no tenemos la capacidad de hacerlo. Y creo que para el otro extremo le pesa el tema de los antecedentes. Porque ponele una copa como la del 2019 que quedás afuera, si vos venís de antecedentes buenos y pasás, como te decía, cada tres Copa Libertadores pasás dos a octavos, y bueno, en esa fue una fatalidad, no era para quejarse de nadie, pero como venís acumulando, esa del 2019 queda como una parte más de los fracasos, y bueno, y cuando vas acumulando, cada vez la mochila es más grande para los planteles, que la mayoría, lógicamente, no estuvieron en las eliminaciones anteriores, y creo que Peñarol tiene que romper con eso, por eso digo que es de a poco. Primero, acostumbrarse a que la fase de grupo no es un cuco, pasar octavos, y bueno, y después con el correr de los años se va a ir entreverando Peñarol y poder dar la sorpresa alguna vez, y bueno, alguna vez capaz que se te alinean todos los planetas y terminás definiendo.
Sí, sí, también está lo que puede hacer el Peñarol, por eso lo que vos preguntabas hoy, y que ayer Mayada nos decía en la nota de lo que el mensaje que baja el técnico, para mí es importante que el técnico no tenga no tenga ese discurso que a veces hay acá en Uruguay de que bueno, difícil, etcétera, sino que yo recuerdo que después de la Copa Libertadores de 2011 los jugadores decían que el primer día el cuerpo técnico, que era el de Diego Aguirre, había mandado un mensaje de que se podía hacer historia en la Copa Libertadores, que era cuestión de tener confianza, y se terminó haciendo. Obviamente era otra época, otro plantel, pero está bueno de que no se arranque con tan timorato. También recordemos que el año pasado el técnico nos dijo Arias, ajustes en los cinturones, y al final no fue tan bien, pero bueno, que el mensaje sea el de ir para adelante, creo que es fundamental también.
El 2011, que fue hace poco la historia, pero creo que ya es otra copa completamente distinta, y creo que estamos más lejos hoy en día, y no tanto por el tema plantel, porque un plantel como el del 2011 podés armar en cualquier momento, no fue que mirá el equipo que armaste, o sea, obviamente obviamente era un buen equipo, era un muy buen equipo, pero digo que es algo a lo que Peñarol perfectamente puede acceder a armar un equipo de ese nivel. No fue que te coincidieron, mirá todos los jugadores que trajiste. Yo qué sé, en un momento jugaban Corujo y Mier por afuera, ¿entendés? El doble cinco era Freitas Aguiar.
Creo que esta discusión hemos tenido y no quiero aburrir a la gente, pero la dupla de zagueros era de selección. Juan Manuel Libera, la palabra tapado que acá no se utilizaba, la inventó para utilizarla en el periodo de pases Juan Pedro Damiani, con el Juan Manuel Olivera, que era uno de los mejores nueve que había y que se podía traer, incluso el esfuerzo económico. El sueldo de esa época de Juan Manuel Olivera hoy también sería, imagínate lo que es, hoy también sería superior al de cualquiera de los jugadores que está jugando en Peñarol. Era una cosa, no fue, como dicen muchos, porque muchos después se quedan con estos jugadores cuando fueron volviendo, porque Peñarol lo que hizo fue después, a estos jugadores después que se fueron, volver a traerlos y ya traer los veteranos, entonces quedó capaz que la última imagen, pero se armó un equipo, salvo algunos jugadores, para mí, el equipo titular era de primer nivel. Lo que no se le armó al técnico, me acuerdo que para mí fue el gran debe de Peñarol, fue un plantel como para hacerle fuerza al equipo titular. Tenía los titulares y algún suplente, el técnico, y después no había mucho más.
Ya, pero ¿cuál es la definición de selección? Porque ni Valdés ni Guillermo Rodríguez jugaban en la selección. O sea, no.
Valdés y Guillermo Rodríguez eran los jugadores del proceso de selección de la época.
Pero ¿hacía cuánto no jugaban? ¿Hacía cuánto no jugaban? Por eso, o sea, habían sido de selección, pero digo.
No es habían sido y hacía 7 años que no pisaban el complejo celeste. Estaban siempre en el café, que Luis Aguiar era un jugador que venía de estar jugando en Europa con 25 años. Era un jugadorazo, lo mejor que podía traer en ese momento.
Sí, yo por eso te digo, para mí era un equipo superior a la media, pero digo que Peñarol perfectamente puede apuntar, por ejemplo, el del 2021, a mí no me parecía muy distinto a ese de 2011, por ejemplo, el de 2017 no era muy distinto, obviamente se te cruzaron quedaste mal de calendario, quedaste mal parado, en el 2021 no jugaste la Libertadores y en el 2017 lo armaste para el segundo semestre, que bueno, después mantuviste el equipo y lo que quieras para el 2018 y Beatriz se puso a cabecear tortas en Navidad, con Gargano nos pasó la fatalidad de que se lesiona en el trócoli, Guillermo Varela volvió mal de la selección, entonces bueno, ahí se desarmó y uno ve lo que era el equipo del que fue a jugar a Paraguay, por ejemplo, y aparecen nombres como Rodrigo Rojo, el Toco Maldonado en algún partido, el Cebolla Rodríguez de 9, porque no había otro para poner. El Lolo Toyanov
de Aguirre sufrió en esa Copa 2011 algún problema, lo de Gota del Calle, que era jugador clave en ese equipo, se desgarró, vuelve con Río, ¿te acordás, Massa? Que mete un gol, se desgarra en el gol, o sea,
sí, me acuerdo. O
sea, pierde un jugador clave, que después, bueno, lo puso en la final, en la segunda final, y no estaba todavía para jugar, o sea, también sufrió esas vicisitudes el técnico de Peñarol, el plantel no era largo.
Yo por eso te repito, yo creo que no estamos lejos de armar en algún momento un equipo así, es más, creo que haciendo un par de cosas bien debería ser una fija. Lo que creo que cambió fue el ambiente, no el ambiente porque no es esa la palabra, pero los demás equipos, por ejemplo el Brasileirão, no era lo que era ahora.
Claro, claro.
Los brasileños no ganaban todas las Copas Libertadores.
No.
Y lógicamente siempre fueron...
Era más de los argentinos, y era la época que se estaban mezclando algunos otros equipos, sí. Los ecuatorianos llegaban a la final, los colombianos llegaban
bueno,
a la final.
Bueno, ganó una Copa Liga de Quito.
Es verdad, ya había aparecido el Once Caldas, la Liga de Quito, otros equipos.
Que salió campeón Estudiante, tenía un equipazo, pero sigue siendo Estudiante, ¿no? Que debería ser un equipo que Peñarol, haciendo las cosas bien a mediano plazo, debería estar a ese nivel, creo yo, de Estudiantes. Por eso, creo que lo que ha cambiado más que nada es el nivel del fútbol brasilero, que hoy en día... Es difícil pensar en ganarle una copa a un equipo así. Obviamente, se puede esperar es que un Boca lo elimine, y a Boca sí, es como un equipo, por más que tenga un equipazo, se juega de otra manera y podés ensuciar el partido. Con los brasileros, yo qué sé, yo... La verdad, capaz que soy muy pesimista, pero yo preveo que en el momento que nos crucemos en un mano a mano con el Flamengo, el Fluminense, el Palmeiras, el Paranaense... Y ahora, bueno, está Mineiro, Gremio. Yo creo que nos borran todos del mapa, todos.
Fíjate que antes, esa de 2011, te tocó el campeón, el Inter, de forma sañosa Peñarol elimina, y después en la final te toca otro. O sea, en la época en que Peñarol era campeón, ya era más difícil que tocaran tantos brasileños en una sola copa.
No, sí, hay algunos que no sé si jugamos... Estoy pensando en el 87, no jugamos con ninguno, ¿no? Por ejemplo.
Con ninguno, en la del 66 no participaron los equipos brasileños, y en otras te tocaban una vez, o sea, si...
Claro, y eran
otros, bueno,
y no eran los brasileros de ahora, que ahora traen jugadores de Europa. Bueno, también tenían buenos equipos, pero ahí Peñarol era el que estaba fuerte también, podía fuerte, mantener, claro, jugadores.
Sí, también las posibilidades económicas, antes podías... no peleaba igual lugar, pero era otra cosa, ¿no? En una época Peñarol trajo al 9 de River, que suplente obviamente, pero era Juan Joya, y al 9 de Boca, que era el Pepe de Sacía. Hoy, imagínate hacer eso hoy, Massa.
No, por eso, o sea, creo que en la Copa del 82 que jugamos con Flamengo, y si no me equivoco con San Pablo, o estoy diciendo una burrada.
¿Eh?
En la del 82 jugamos con Flamengo seguro, y con San Pablo, ¿puede ser?
Sí, jugamos con los dos. Esa fue la que le tocó a Peñarol jugar contra Río Argentino, también contra una cantidad de cuadrazos, y en la final un equipo con menos renombre, que había jugado la final del año anterior, pero Cobreloa tenía menos renombre, pero esa sí, del 82 le tocó contra todos. Pero fíjate ese plantel de Peñarol, Massa, además de que eran excelentes jugadores, muchos tenían 5 o 6 Copas Libertadores encima.
Sí,
es un plantel que hay jugadores que no lo han jugado, o que han jugado 2 o 3 partidos.
¿Y si la jugaron o no la jugaron en Peñarol?
Sí, exactamente, no la jugaron en Peñarol, la jugaron en el equipo donde ya sabés que vas a perder.
Habría que repasar, ¿quién jugó una Libertadores con Peñarol en este equipo? No sé si hay alguno.
¿Jugó entre la guerra? Supongo que no, que capaz
no,
que
no.
De suplente, creo que no.
No creo.
Byron no, Coelho no, Max Oliveira sí.
Oliveira, no. El único, te diría.
¿Quién?
No, ese, que Oliveira, que lo nombraste.
Oliveira, que jugó y no jugó. Jugó, no, y Oliveira, más a pensar, jugó la Sudamericana, ¿no? La que
jugó un partido y se fue.
Y ahí va. Y se
con
fue.
Luqueño.
¿Damián García?
No. Imposible. Si sí, el año pasado no jugó.
Tenemos un equipo con poca...
Solo Maxi Oliveira jugó una Libertadores en Peñarol. Lógicamente, algún otro debe haber jugado, pero digo, no es lo mismo. Ninguno, imagínate, si hay uno solo en el plantel que jugó la Copa, menos que menos un plantel que haya jugado juntos en una Copa Libertadores. Y lo que yo hablo de...
Yo te voy a decir una cosa, sí. También está, que obviamente no vamos a echar la culpa entre nosotros, pero tenemos que hacer nuestra media culpa, cuando dijiste lo del ambiente que se crea, está el tema del hincha hoy por hoy, ¿no? Aquella Copa Libertadores 2011, el apoyo fue total del primer partido, y cuando digo el apoyo total es agotar. El Peñarol le dieron 3.000 entradas para jugar con Independiente, las vendió todas, y el cántico en el obelisco, te acordarás más, era putear porque le habían solo dado 3.000 entradas. Después el Estadio Centenario fue una fiesta todos los partidos, nadie se ponía a llorar por pavadas, era ir al estadio a
no salía de lo mismo tampoco, ¿no? Creo que hay parte, coincido contigo, tiene que haber también una parte del club, de entender que es un jugador más el hincha de Peñarol, de local, lo necesitas para ganar. Y tiene que haber una parte de las dos.
Pero también yo hablo más, y lo tengo claro, la época del país, el dólar en el 2011 estaba a 20 pesitos, no como ahora, es verdad, la situación económica era mucho mejor en el 2011 que ahora, pero sí, no había nada de especulación. O sea, no había uno que pensara, me quedo en mi casa a mirarlo por la tele.
Y ahora jugábamos en Don Estadio Centenario, ¿no? Jugábamos en Don Estadio Centenario.
No, jugábamos con las ganas de ir a apoyar al equipo y no como Massa, que me dijiste, lo mismo me levanté, capaz que...
Pensaba, no, y no llegaba, ir, boludo. No llegaba, pará, estoy calculando acá el... Me acuerdo, compré el abono del 2011, me salía 87 pesos cada entrada. Cada Amsterdam me salía 87 pesos. Estoy viendo acá, enero 2011, bueno, vamos a ponerle febrero, pues, marzo en verdad. Porque en febrero jugamos solo de visitante. Marzo 2011, al día de hoy, son 700 pesos el abono de los tres partidos. O sea, hay un incremento, no sé cuánto estuvo últimamente, pero me suena que era bastante más, por 700 pesos.
No nos calentemos con tiempo, pero si tenemos que especular...
Te diría que va a ser 700 cada...
Por esto creo que van a ser macano, ¿no?
Yo creo que va a salir 700 cada partido, más que 700 los tres, por eso. Claro. Entiendo que también es una oportunidad para el club de recaudar, no sé qué tanta diferencia te hace... Pero realmente digo que no sé porque no sé. Capaz que
si somos una roca más como el Banco Central, podríamos aflojarle el cinturón a la gente, ¿no?
Claro, recaudar, eso es lo que opino yo. Yo creo que con la gente, salvo en algún caso muy puntual, si llegás a la final, fajalos a todos que van a ir igual. Pero si realmente hace la diferencia, hay que buscar recaudar en otros casos, digamos. Claro. Me parece que
yo sé que lo están trabajando, pero ahora en el ranking... Y haga el ranking de una vez por todas y que aflojenle al que va siempre.
Puede ser una opción, sí, sin duda.
¿Entendés? Si al turista, a un Agustín Cherro que le gusta elegir los partidos, le puedes cobrar más caro y al de siempre le cobras más barato.
Perfecto, Wilson. ¿Tenés algo para recomendarme antes de ir a la primera pausa? Que no miré el tiempo, ya son y 35.
Un saludo a la gente de Total Import, que tiene todo en el Steel Framing, todo para la construcción. Los encontrás en Pando, también están en La Unión, la web... www.totalimport.com. Saludos a los Marcelo que siempre están firme con nosotros y a toda la gente. Hoy no les puedo leer el chat de YouTube porque estoy con un problema telefónico, pero bueno, un saludo para todos, para Santi Pereira, el polifuncional, también Massa, y ahora sí, podemos ir a la pausa.
Perfecto, Wilson, les recuerdo que para que la pausa mande los mensajes de texto al 2014 con la palabra PID, más el comentario y los audios de WhatsApp. ¿Ya están llegando, Santiago Pereira, audios de WhatsApp? Una cantidad espectacular. Fíjate que, si no viene Wilson, no trabajás. Al 094-99-1010, pueden mandar sus audios. Así que pausa, Santiago Pereira, o te tiene que... Wilson, pedile la pausa, por favor.
Vos, que estás del otro lado del dial y sos fanático del asado, tengo el pique de la mejor carnicería. Si querés comer la mejor carne del país al mejor precio, tenés que ir a la carnicería Pollote Fast. No te vas a arrepentir. Se encuentra en Talcahuano 3388, esquina Luis Alberto de Herrera, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 15 horas. Comunícate al 2481-2810 o al 093-3377-18.
Total Import tiene todo. Todo en placas de yeso y para construcción en steel framing. Varillas de PVC, pisos flotantes y vinílicos. Estamos en Juanico 3920 en Montevideo y en Ruta 8, kilómetro 29200 en Pando. Teléfonos para comunicarte con Total Import 2506-8845 y 2506-6544. Seguinos también en nuestra página web www.totalimport.com.uy.
Si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al Mago de la Limpieza, que él te soluciona todo. El Mago Merlimp cuenta con detergentes, limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza. Llámalo al 095 98 11 77 o seguinos en Instagram @merlimpui y pedí tu presupuesto. Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, Burger Time UE, y entérate de todas las novedades.
Seguimos con más Padre Decano Radio. ¿Podemos escuchar audios de la gente o preferís que hagamos otra cosa? ¿Eh? ¿Podemos o no podemos? ¿Sí? Audios entonces, Santiago Pereira.
Buenas tardes, muchachos. Jorge de Nueva Jersey. A mí me gustaría un peruano, una, ¿cómo se llama? Nacional, me gustaría, porque me gustaría dejarlo ya afuera. Nosotros, si es que pasa, ¿no? Obviamente. Y nada, un brasileño, un argentino no me molesta. Después, bueno, ojalá que sí, que hagamos punto, porque yo lo dije ya el otro día, ¿no? Nosotros todavía nos mantenemos cada vez en serie por puntaje histórico, pero cada día tenemos menos, porque como no ganamos partido, no sumamos para la tabla histórica, se nos está complicando cada día más. Creo que estamos en el octavo lugar ahora mismo. Si no sumamos puntos, nos van a pasar el año que viene. Y después, quiero saber si es verdad el tema de Coca-Cola, si Coca-Cola va a ser sponsor de Peñarol y qué es lo que ofrece, más o menos.
Bueno. Ahí estaba la opinión de Jorge. Wilson, el tema Coca-Cola.
Hoy fue la presentación.
Sí, vi, pero no va en...
el problema que tuve, Massa, que te decía hoy, pero es una... Ya se estaba... haciendo la publicidad, pues si notaron las conferencias de prensa, ya estaba la botellita de Coca-Cola hace varias conferencias que está la botellita ahí, como la de Pilsen y otras marcas que tiene Peñarol.
Y Rexona, pero, creo que es, ¿no? Sí,
está confirmado, como lo dijimos la semana pasada en el programa.
¿Pero es sponsor de ese estilo que ponen la botellita o va a ir en algún lado en la camiseta o algo?
No, eso no lo sé. No, pero en la camiseta creo que no.
Ah, o sea, es de esos sponsors que la gente no se entera, como Nativa creo que está, ¿no?
No, Nativa no está más.
Ah, no está más, bueno. Rexol.
¿Qué es el tipo? Hay otra.
¿Gatorade está o no? ¿O tampoco?
Creo que no está más.
La puta madre, pero si yo veo que ponen un Rexona ahí totalmente desubicado. Está toda la bebida y tal.
Está, pero me parece la de la tía seguro que no.
Nah, ¿está Salus ahora o tampoco? La red. Claro, bien, Salus, el sponsor del Club Atlético Peñarol. Bueno, está aquí. Era una de dos, 50% de chance.
Sí, la que tomo yo.
Sí. No, pero bueno, está, es un sponsor que es un ingreso económico, pero que no, como se especulaba, que se subieron imágenes, ¿no? De Coca-Cola de sponsor principal, no es el caso.
No.
Bien, perfecto. Otro audio, Santiago Pereira.
Hola muchachos, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Mira, lo que pasa con Peñarol, que Peñarol, ojalá que cambie la pisada, pero lo que pasa es que Peñarol, no importa qué equipo le toque, igual se marca solo, ¿viste? Ojalá que cambiemos la pisada para todos. Y bueno, ¿cuándo se va a hacer el sorteo que tengo un hambre bárbara vos?
Ya se hizo el sorteo. Va, dice Wilson que lo hizo, supongo que es verdad. ¿Se hizo o no? ¿Se hizo el sorteo de Burertain?
Sí,
ah, bien, bien, perfecto. Capaz estabas mintiendo. A ver, otro audio, Santiago.
Para más, ¿a quién este es el ganador?
¿Cómo?
¿El que mandó el mensaje es el ganador?
¿El del audio recién? No.
Ah, está.
Buenas tardes, Gurice. ¿Cómo anda, Wilson? Massa. Una consulta. Creo que estaba escuchando a la prensa blanca ahí. ¿Cómo es eso del Mundial? ¿Peñarol, si iría al Mundial, ¿en qué puesto tendría que salir o cómo clasificaría?
Peñarol tiene que salir
porque
campeón.
Le están dando un color a la prensa blanca que, por Dios, ¿eh? Y el más grande acá está, es papá. Bueno, gracias, Gurice. A ver si me pueden contestar esa.
O sea, Peñarol para clasificar tiene que salir campeón y Nacional realmente no está lejos de clasificar, no le han dado color, es la realidad. Son malos años de hacer Copa Libertadores, bueno. Tenemos una consecuencia inmediata que la verdad que lo admito, a mí me dolería bastante si llegara a pasar, así que esperemos que no. Lo que sí tiene que ser un incentivo, pase o no, de que en las próximas cuatro copas tiene que ser un objetivo de Peñarol como club clasificar. Si Nacional no hizo nada y es el principal candidato hoy para ir en cuanto, bueno, si hace más puntos que los rivales que le compite, va Nacional al Mundial de Clubes. ¿Y qué hizo? Nada. Pasó una vez a octavos, quedó afuera dos veces, en esta tiene que pasar a octavos nomás, un poquito más. No es una participación recontra destacada, ni mucho menos. O sea, Peñarol perfectamente lo puede hacer y se lo tiene que fijar de objetivo. No puede ir Nacional al Mundial de Clubes y que Peñarol esté más o menos con no mucho más puntos que lo que hizo Liverpool hoy en día en el ranking. Entonces creo que es un tema para enfocarse, ahí creo que le respondimos al compañero. Acá Wilson me mandan por privado, Tomás, que le mando un abrazo, me dice que no es Salus y no es Gatorade. O sea, le dijimos mal todo, son Vitale, Powerade y Coca-Cola.
Claro, igual, a nosotros tampoco nos interesa estar hablando de todas las esposas que tiene.
No,
cuidado,
ya sé.
Coca-Cola.
No es nuestro el sponsor, pero igual, ¿no? Ya que claro, si lo vamos a decir, vamos a hacerlo bien.
Pero totalmente secundario con lo que habías hablado en el primer bloque, cuando hiciste me pareció mucho más interesante lo que hiciste el simulacro de equipos de Copa Libertadores que este tema, que ya gastamos 4 minutos y es demasiado.
Bueno, disculpame, Wilson. A ver, tenemos otro audio de Santiago Pereira.
¿Qué onda la banda? ¿Todo bien? Acá el país de Los Ángeles, bueno, se renueva la ilusión, vamos arriba de Peñarol, Copa Libertadores que hayan jugado, bueno, tenés varios campeones de Copa Libertadores Sub-20. De la primera tenemos a Olivera, tenemos a Lucas Hernández, tenemos, no sé si Gastón Ramírez llegó a jugar, yo creo que sí llegó a jugar. Y en el banco suplente me parece que tenemos alguno. Ahí te nombré tres, pero me parece que en el banco suplente...
Gastón Ramírez no jugó Copa Libertadores.
Bueno, ¿cómo anda la banda? ¿Todo bien? Vamos arriba a Peñarol, Los escucho como siempre. Sagrado. De 10 a 11 AM, acá ahora California, sagrado. Vamos arriba, saluda León Rojo.
Me perdí los otros nombres, Wilson, pero Gastón Ramírez no jugó Copa Libertadores.
Maxi Olivera.
Sí.
Nombró Lucas Hernández, que es suplente.
Ah, Lucas Hernández, de verdad. Faltaba.
Pero el equipo titular y Gastón Ramírez, como dijiste vos, jugó solamente una temporada en Peñarol y no jugó Copa Internacional.
No, estuvo en el 2009, tuvo partidos, pero a principio de año, que fue cuando jugamos con el DIM, no
estaba.
No estaba, por eso. O sea, no jugó Copa Libertadores. Van llegando mensajes al 2014, que todavía no leí los mensajes de texto. Wilson, una pregunta. ¿Leo Fernández vino por 6 meses o por todo el año? Pregunta acá el 059.
El contrato por un año. Después, no sé si a los 6 meses se lo pueden llevar, eso no sé, pero el contrato por un año.
Perfecto, es una vergüenza cómo los periodistas uruguayos lloran por tener que jugar en la altura, dice el 282. Bueno, eso ha sido históricamente, ¿no? Que nos hemos quejado.
No, pero pasa, prácticamente que se pide que no se juegue más en la altura justo ahora, ¿no? Justo hoy.
Sí, no, aparte creo que ese no es el pedido. O sea, yo también me quejo cuando hay que ir a la altura, pero me quejo de, pa, qué difícil este partido, así, si nos toca en el Maracaná, en el Morumbí, en el Pacaembú, no sé si ya algunos deben estar renovados y no se llaman más así, pero... Me quejo, qué complicado ir a la altura, pero he escuchado en programas que dicen no se puede jugar ahí, yo qué sé, jodete. Si son de ahí los equipos, que jueguen donde tengan ganas. Más, esa es mi postura. Lo que sí que después la queja, si es esa deportivamente, de pa, qué complicado nos tocó este equipo, sí, está bien. Pero de repente ahora no se puede jugar ahí, es como vos decís, Wilson. Yo no lo he escuchado tanto, tan así, enfatizando tanto en ese tema, la verdad es que no...
Molestos y ya con un olor a justificómetro, Massa.
No, eso no voy a opinar porque ya es medio mufa, capaz. Pero...
Pero eso, hay olor a justificómetro que tal, que cuando juega Peñarol es... No, es Peñarol tiene que ganar.
Aguante la coca y Peñarol, dice el 920 por acá. Aparte fue antes de hablar del tema sponsor, así que no sé si hablaba de qué coca habla. No puedo creer la prensa blanca inflando a Méndez para meter presión a Aguirre y que no juegue Damián García. Méndez es el peor jugador de este plantel, dice Ezequiel de Minas, creo que se refiere a Wilson. Méndez impreciso, tosco, lento, malo en general. Ya sabíamos lo que era, no puedo creer que esté por delante de Nacho Sosa. Creo que siguen hablando de vos, Wilson, por acá, Ezequiel de Minas. Hola Bruno, saludos desde Paysandú. ¿Tienen alguna idea de cuándo llegan los tableros nuevos y el cubo para el Palacio? Dice el 137. No tengo ni idea. ¿Vos sabés algo, Wilson?
Yo sé, pero como saludo dijo la Bruno, no me saludó a mí, que te pregunte vos.
Bien, perfecto. Buena gente, Massa, ¿no te parece que Ramírez es suplente de Leo Fernández? Al jugar con doble 5 lo pone a jugar ahí, Aguirre por lo pronto creo que nos faltan 2 punteros de nivel en cada banda para la Copa, dice el 070. Yo, la verdad, esperaba que Ramírez fuera el suplente de Leo Fernández, pero la verdad es que si no pones a Ramírez, ¿a quién pones hoy en una Copa de Libertadores? Habrá que ver si Nacho Sosa y Javier Méndez están a la altura para esa posición, o si tiene que seguir jugando Gastón Ramírez. Yo no sé qué va a hacer Aguirre en la Copa Internacional, la verdad, que todavía no me queda claro. Como soy mufa y nunca pasa lo que digo, el grupo es Peñarol, Atlético Mineiro, Die Strongest y Bragantino, dice el 070, Libertad, Alianza Lima y Cobresal, nos caemos adentro... No. Dice, no, acá alguna ordinariedad, dijo Emiliano de 33, que le mando un abrazo. No quiero ni bolivianos ni colombianos, dame venezolanos, peruanos, un paraguayo medio pelo y Godoy Cruz, dice el 743. No está Godoy Cruz en la Copa Libertadores, y además tiene un equipazo. Si estuviera, ojalá no nos tocara. El Hormiga Valdés era jugador de selección en diciembre de 2009. Scotty metió el centro para el gol de Abreu en el repechaje y se quedó con el lugar en Sudáfrica, dice el 852 por acá. Buenas tardes, muchachos. Yo siempre destaco el equipo del 2019 con un buen 11 y buen banco de suplente que mete 10 puntos y queda fuera por goles de visitante. Para mí, top 3 de mejores planteles del siglo. Hasta que a mitad de año pasó el desastre que nos hizo perder el tricampeonato en un periodo de pases lamentable. Saludos para los tres, dice el 435. En el 82 tocó San Pablo, Gremio y Flamengo. Ellos tenían terribles jugadores porque no se iban a Europa, salvo excepciones, dice Emiliano de 33. En el 82 la fase de grupo fue Peñarol, Defensor, San Pablo y Gremio. En semis, River y Flamengo. Contaba acá el 743 también. Buenas tardes, muchachos. Muchachos, ya estando la fiera en el banco, va a ser una copa diferente. Iba siempre Peñarol, nos dice Andrés. Estos muchachos sin aviso previo suben la cuota social, el costo anual de butacas y todo sin ningún beneficio en el club. Más allá de la entrada gratis, te cobran por respirar. Menos mal que éramos una roca económicamente. Abrazo desde Belvedere. Manda el 473. Ojalá nuestro grupo sea Peñarol, Estudiantes, Táchira y La Gallina. No van a parar de correr los prumíferos, dice el 938 por acá. Bruno Wilson. Bueno, acá otro nos aclaraba el tema de los sponsors. Nos mandaba Tom Carol, que le mando un abrazo grande con la suerte que tenemos, dice acá Mineiro, Millonarios y Always Ready, con el culo de Aguirre, Cerro Porteño, Universitario y Cobresal, dice José Luis. Bueno, el culo de Aguirre igual en el 2011 fue en si, hay algunos que no creen en la suerte, yo sí creo, pero de última fue en jugadas puntuales de los partidos, el partido acá con la U Católica, por ejemplo, pero en cuanto a equipo que jugaste, la fase de grupo nos fajaron con Independiente, Godoy Cruz y Liga de Quito era un grupo complicadísimo. Y después, bueno, los cruces fue el último campeón, como dijo Wilson. La U Católica, que era la sensación. El mejor Vélez de la historia, que te diría que más que el que salió campeón del mundo, o ahí peleándole. La verdad que era una locura ese equipo de Vélez. Y creo que si pasaba le ganaba al Santos, porque era una locura el nivel de ese equipo. Y después, bueno, el Santos de Neymar, de Ganso, de... no me acuerdo ahora, los laterales. Sí, pero estaba Danilo, el lateral de que ahora estaba en la selección, y me parece que el del otro lado también era de la selección de hace poco tiempo. Ahora no me acuerdo cuál era, pero era un hijo de puta de
ese. La única que tuvimos con ese Santos era el Colorado, que jugaba de 9, el número 20.
Sí, C. Eduardo creo que era el nombre.
Varios goles, pero después eran todos unos jugadorazos, era una máquina.
Sí, realmente, o sea, el culo de Aguirre ahí no estuvo al menos. Y si repasamos, el del 2004 era Sao Caetano, América y Die Strongest, ¿no? O sea, un grupo bastante complicado. Y el del 2003 era Pumas, Gremio y Bolívar. O sea, la verdad que no ha ligado nada por ahora Aguirre como técnico en la Libertadores, le ha tocado cualquier cosa. Pero bueno, esperemos que tengamos más suerte esta vez. Ojalá que Nacional clasifique y nos toque en el mismo grupo de Libertadores. Lo más lindo es dejarlos afuera y sacarle la ilusión del Mundial, dice el 021 por acá. Pero vamos a la última pausa, rápido, vemos con el cierre de Padre y de Cano Radio.
Mercado Punto Natural. Venta de las mejores frutas y verduras por mayor y menor. Productos orgánicos y más. Compra y venta de minoristas. Comunicate con nosotros al teléfono 2362-7428. Seguinos en Instagram, @mercadonatural. Estamos en Ciudad de La Paz, en Avenida José Artigas 652. Mercado Punto Natural. Venite a Burger Time y comé las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local, ubicado en Luis Alberto de Herrera 1245. O pedí tu delivery desde donde estés, vía Pedidos Ya. Visita nuestro Instagram, Burger Time UE, y entérate de todas las novedades.
Total Import tiene todo. Todo en placas de yeso y para construcción en steel framing. Varillas de PVC, pisos flotantes y vinílicos. Estamos en Juanico 3920 en Montevideo y en Ruta 8, kilómetro 29200 en Pando. Teléfonos para comunicarte con Total Import 2506-8845 y 2506-6544. Seguinos también en nuestra página web www.totalimport.com.uy.
Vos, que estás del otro lado del dial y sos fanático del asado, tengo el pique de la mejor carnicería. Si querés comer la mejor carne del país al mejor precio, tenés que ir a la carnicería Pollote Fast. No te vas a arrepentir. Se encuentra en Talcahuano 3388, esquina Luis Alberto de Herrera, de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 15 horas. Comunícate al 2481-2810 o al 093-3377-18.
Si querés bajar costos en insumos y productos para la limpieza de tu hogar o empresa, llámate al Mago de la Limpieza, que él te soluciona todo. El Mago Merlimp cuenta con detergentes, limpiadores, desinfectantes, hipoclorito, papel higiénico y lo que necesites en insumos de limpieza. Llámalo al 095-981177 o seguinos en Instagram, @merlimpui, y pedí tu presupuesto.
Respirando el borde del borde y probando.
último bloque de Padre Cano Radio, quedan un par de minutos nomás, queda algún audio para el final, así cumplimos con todo, Santi Pereira.
¿Qué dice, muchachos? ¿Cómo anda la banda de Padre Cano? Che, Massa, esa persona que llamó recién consultando por el Mundial de Clubes, para mí fue irónico, ¿qué crees que te diga? Ese fue un caballo de Troya que se nos metió, ese es bolso. Bueno, arriba, abrazo para todos.
No, no me pareció, o sea, igual si no. A ver, otro audio.
No, vos, la prensa blanca está haciendo está queriendo marcar como épica la cine por Cinacional pasa en la altura y si le va mal están apaciguando, están abriendo el paraguas, es obvio, para que los bolsos siempre caigan bien parados. Es obvio.
A ver, otro audio, Santiago.
Estoy de acuerdo.
Hola, muchachos, ¿cómo?
Pará, ¿qué pasó, Wilson?
No, que estoy de acuerdo con lo que dijo el oyente.
Bien. A ver, Santiago, otro audio.
Hola, muchachos, ¿cómo anda Negrillo por acá? Bueno, bastante contento con Peñarol, bastante contento con las declaraciones de Aguirre. Me parece que para el plantel corto que tenemos, precisamos de Nelis, ojalá le den oportunidad. Precisamos de él, para mí es un toro, tendría que tener alguna oportunidad. Y obviamente el Cepillo que también esté metido y que siga empujando para el grupo. Me parece que si esos dos jugadores levantan o dan un plus, el banco se refuerza, ¿no? Abrazo.
A ver, el penúltimo audio, Santiago Pereira.
Para mí que tenemos que contratar una bruja. Es una cuestión de liga. Fíjense que la gallina hizo 4 puntos igual que nosotros en el 2022, y ellos fueron a Sudamericana, nosotros quedamos fuera. En el 19 hicimos 10 puntos, ellos hicieron 8, ellos clasificaron, nosotros quedamos fuera. Es una cuestión de ligar. Más que nada hemos tenido mala suerte. Y nosotros tampoco nos ayudamos mucho, ¿no?
No, lo de la bruja no coincido, o sea, más allá de que hay que ligar, coincido, no es que a Peñarol lo hayan matado, por lo general no me parece que haya sido el caso, obviamente es opinable. A ver, el último y nos vamos, Santiago.
Wilson, yo no sé, pero creo que la historia de este muchacho ahí no es tan así como dices. Yo creo que la fiera fue el que se reunió con él, y cuando él estaba saliendo de la casa ahí, Juan Manuel, de la casa de la fiera, le dijo, y se encontró junto con Damián y le dijo, mira, me estoy yendo, mañana firmo con Peñarol. Y ni el propio Damián ni sabía, eso fue una reunión que tuvo la fiera y Juan Manuel, y ahí fue que se fue a Peñarol, pero no es tan así, no era ningún tapado.
Creo que te dijo a vos, Wilson.
Era el tapado, sí, de Damiani, y el esfuerzo que hizo Peñarol, en este caso el presidente, para que llegara Juan Manuel Olivera, y el tapado, sí, fue por la palabra tapado se utilizó, y lo utilizó el propio Juan Pedro Damiani, y era por Olivera.
Perfecto, Wilson, llegamos al final. Muchas gracias, Santiago Pereira. Que prendas la computadora, le estoy diciendo. Ah, está prendida, bien. Muchas gracias, Pereira. Llegamos al final. Gracias a todos los oyentes. Gracias a Wilson por colaborar tanto desde su casa y acostado en la cama. Entonces, no sé
loco, estoy al borde del colapso con el teléfono, que se mojó todo y está por explotar. Y te pedí que tuvieses el mínimo de empatía, pero bueno, veo que no lo tenés. Espero que no falte toda la semana, vos, por el fantasma.
Y no, obviamente ahora como vos faltaste uno, yo voy a faltar uno que voy a elegir.
No, esta semana no puede faltar.
Voy a elegir a dedo a ver qué día no quiero venir. Pero muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en una nueva edición de Padre y Decano Radio.
Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a lo Peñarol en padreydecano.com.
Vayan preparándose los peñaroles.